Amén. Gloria a Dios por lo que Dios nos ha permitido experimentar por medio de la alabanza. Amén. ¿Cómo se siente? Del hecho de, no es emociones, pero glorificar, exaltar al único que merece gloria y honra. Es súper emocionante, es súper... Realmente uno siente la presencia de Dios mientras está cantando, y no cantando cosas que llevan a las emociones, pero cosas que nos dicen la verdad. Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Estoy muy emocionado de poder estar aquí delante de ustedes una vez más. Hoy iniciamos una nueva serie, Libertad Completa en Cristo. ¿Quiénes quieren ser libres? Amén. Y su palabra dice que solo su palabra, a través de su palabra, nos hace libres. Así que antes de iniciar, quiero que salude a la persona que está a su lado y dígale, estamos en la casa del Señor. Qué bendición más grande la que tenemos hoy. Posiblemente muchos de ustedes no se vieron durante la semana, pero tal vez sí en grupos pequeños, pero tal vez la persona que está a su lado no es parte de un grupo pequeño. Así que anímelo, queremos verte más seguido. Si nunca has visto a esta persona, queremos conocerte mejor, queremos estrechar nuestros brazos, abrazarnos en el amor de Cristo, así como Wilber y Patsy. Están muy emocionados de estar aquí en la casa del Señor. Amén, de eso estoy hablando. No. Sí. Ok. Gloria a Dios por lo que Dios hace, amén. Estoy sumamente conmocionado, animado por la palabra de Dios y quiero pedirte venir en oración junto conmigo, y si tienes la posibilidad de ponerte sobre tus rodillas, yo quiero animarte a hacerlo para que sea Dios quien hable en nuestras vidas. Señor, estoy muy agradecido, Señor, porque pensando, Señor, en lo merecedor que soy, en lo merecedor que somos, Señor. El privilegio es de abrir tu palabra hoy, Señor. Qué gran regalo, Señor. Qué inmenso regalo. Dios, no queremos escuchar filosofías humanas, pensamiento humano, inteligencia humana, pero queremos escuchar tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios, como cantamos, Señor, tú eres la roca firme, Señor. Tú eres el fundamento firme, Señor, y queremos escuchar de tu palabra, Señor, que alimente nuestros corazones, elimine todo miedo, Señor, todo temor, toda angustia, toda necesidad, Señor, y venir a correr a ti, Señor, para que seas tú quien satisface, Señor, cada parte de nuestro ser, Señor. Así que Dios, estamos delante de tu presencia como derrotados, Señor, reconociendo que no hay argumentos en nosotros, Señor, pensamiento, filosofía, inteligencia, y solo queremos, Señor, escuchar su palabra, Señor, para obedecerla, Señor, seguirla según lo que usted mande y dicte para nuestras vidas. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque estamos reconociendo, Señor, cada día, Señor, que solo tú eres Señor de señores. Y gracias, Dios, por regalarnos, Señor, este privilegio de estar en tu casa, Señor, y escuchar tu palabra, adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Son los regalos tan grandes que tú nos has dado, Señor. Y así que oramos como familia, Señor, para que seas tú quien ministre este tiempo, Señor. Para que seas tú quien envíe su palabra, Señor. Y como Isaías dice, Señor, su palabra va a ser enviada con un propósito, va a regresar a usted cumpliendo el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Confiamos en sus promesas, en su palabra, en su verdad, en su carácter. Y por eso, Dios, la gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén. Qué bendición poder orar juntos. Amén. Quiero que abran su Biblia en Colosenses capítulo 2. Continuamos en Colosenses. Esta nueva serie habla de la libertad completa en Cristo. En Cristo estamos completos, ese es el tema de hoy. Y pensando en mi vida, pensando en las personas con las que logro platicar durante la semana, ¿cuántas cosas vienen a nuestra mente haciéndonos sentir incompletos? Incluso nos hacen sentir que algo nos hace falta. Nos dicen, la ropa que usted tiene, la tiene que cambiar porque no es de temporada. Entonces uno empieza a preocuparse por cosas tan minúsculas que no tienen sentido y empieza a pensar o a sentirse incompleto. O los zapatos, o pensamos que el trabajo en el que estamos no llena las expectativas de nosotros y por eso estamos incompletos. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar a nutrirnos qué es realmente estar completos en Cristo. Yo sé, hermanos, que todos de nosotros necesitamos regresar a la Escritura, alimentarnos de la Escritura, aprender de la Escritura, del carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos qué significa estar perfectos. Y no creo, y estoy completamente seguro, que la mayor libertad del creyente es estar completo y satisfecho en el amor, la gracia, bondad, obra, perfección de Cristo Jesús para nuestras vidas. No se olvide, la libertad más grande que usted puede experimentar es deleitarse en el amor del Hijo, en el amor del Padre. Amén. La libertad más grande que podemos entender es que podemos consumirnos, podemos sumergirnos en su obra, en su carácter, en su verdad, en su poder, en su gloria, en su majestad. No hay libertad más grande que esa. Estar completos, satisfechos en Cristo. Así que quiero invitarlo a que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 15. Son varios versículos, pero muy importantes para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy como iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 15. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, así que vamos a leerlo. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. Amén. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo, se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios. Realmente no necesita más que venir a ella, ser alimentados por ella, para encontrar ánimo, fortaleza, victoria en Cristo. Amén. El corazón del hombre es tan engañoso, tan perverso, que siempre piensa en nuestros corazones que necesitamos algo más. Y no solo nuestros corazones, está diciendo cada día necesitas algo más. Necesitas tal vez mejor, un mejor salario, un mejor puesto en empresa, o empezamos a pensar o asumir que somos víctimas y que necesitamos algo mucho mejor de lo que tenemos. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Y nosotros empezamos a escuchar mentiras, no solo de nuestro corazón, empezamos a escuchar mentiras alrededor de nosotros. Y empezamos a anhelar cosas que no son de Dios. Empezamos a anhelar y querer disfrutar cosas que no son de Dios. Posiblemente no son cosas malas, pero son cosas a lo mejor no correctas. Y empezamos a alimentar nuestro corazón, nuestro ego, nuestras emociones. Y empezamos a sentirnos como incompletos. Cuando su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuántas de las cosas que hacemos hoy con tanto afán, con tanto esmero, con tanto sacrificio, simplemente es para llenar un vacío en el corazón? ¿Por qué? Porque estamos reconociendo y tal vez escuchando las mentiras de nuestro propio corazón, las mentiras del mundo y Satanás diciendo cosas y mentiras de nuestra identidad, que estamos buscando dónde satisfacer esa identidad. Por ejemplo, las cirugías plásticas. ¿Cuánta gente ahora es común? Eso es moda. Eso es salud, dicen ahora. Pero el problema no es lo que está pasando fuera, externamente, pero el problema es lo que está interno en el corazón. Nunca están satisfechos. O cuando tienen algo y es suficiente para alguien, pero esta persona está lleno de tanta avaricia en su corazón que quiere cada día más. Ustedes escucharon esta historia hace mucho tiempo. Le preguntaron a un hombre muy rico qué necesitaba más para ser rico. Y él dijo, $1 más. Nunca tenemos suficiente. Siempre queremos más, anhelamos más, queremos más. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos pensando a nosotros mismos como alguien que necesita algo más. Como que estamos insuficientes, como que estamos incompletos. Incluso nos dicen, los 14 de febrero, si no tienes su media naranja, está incompleto. Pero su palabra dice que en Cristo estamos completos. Querida iglesia, ¿dónde están puestas tus miradas hoy? ¿Qué clase de mentiras estás escuchando hoy? ¿Hay algo que te da seguridad que no es Cristo y por eso quieres llenarte de eso, para estar completo con eso, porque te da seguridad, control, poder, porque te da identidad? ¿Qué es eso a lo que te aferras profundamente? ¿Qué te hace pensar o creer que eres completo con eso? ¿Qué pasaría si esa cosa, o ese algo, o ese alguien, Dios lo quita? ¿Seguirías sintiendo el gozo profundo de estar completo en Cristo, o sentirías la ausencia de este algo, alguien, o esta cosa? Entonces no estás completo, porque estás deseando, necesitando algo más para que tu definición como ser integral esté completo con eso. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser la iglesia. ¿Qué es eso a lo que estás aferrado hoy? ¿Acumulando bienes? ¿A qué estás aferrado hoy, iglesia? Quiero que regresemos a Colosenses y vamos a estudiarlo un poco para poder entender por qué estamos completos en Cristo. Recuerden, en Colosenses estaba naciendo y creciendo filosofía, gnosticismo, estaba el judaísmo también, por eso habla de la circuncisión. Pero queremos entender por qué somos completos en Cristo sin necesidad de tener tantas cosas y basura que la mente nos dice, el corazón nos dice que debemos tener, o que el mundo nos dice que debemos tener, o que nuestros amigos nos dicen que debemos de tener. ¿Cuál es la competencia que tenemos en Cristo y qué es lo que llena nuestro corazón lo suficiente para decir, estoy completo? Versículo 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, como dice, ¿qué dice? Señor. No dice Salvador. ¿No les parece que lo que nos está enseñando para poder estar completos, cimentados, arraigados en el amor de Cristo, yo tengo que tener un qué? Un Señor. No está diciendo que el señorío de Cristo está sobre todas las cosas, también sobre mi vida. Está pasando tiempo en la Escritura para conocer, entender, comprender quién es este Señor, Dios de todo, dueño de todo. Es el Señor de tu vida hoy. Cristo es el Señor de tu vida hoy. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora, ¿qué dice? Deben seguir sus pasos. Como creyentes, cristianos, nos llamamos así por seguir a Cristo. Estás siguiendo a Cristo con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón. Tu deseo es servirle a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿De qué se trata tu vida cristiana? Si puedo llamarlo vida cristiana, porque cuando saco a Cristo de la ecuación de la vida cristiana, ya no es vida cristiana. ¿Qué cosas estás escuchando hoy que te está diciendo que necesitas algo más? Su palabra dice que en Cristo estamos completos y es suficiente. Ok, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7, arráiguense profundamente ¿en qué? ¿En sus finanzas? ¿En economía? ¿En su trabajo? ¿A sus familias? En Cristo. Estamos entrando al fundamento de nuestra seguridad, al fundamento al cual deberíamos de recurrir, correr, sofocados, desesperados, dice Cristo. ¿Estás agarrándote y aferrándote a Cristo más que cualquier otra cosa? Iglesia, quiero hacerte una pregunta. ¿Sobre qué cosas estás arraigado profundamente hoy? Esa es la razón por la que tenemos tantos temores y tantos miedos. Esa es la razón por la que hay tanta ansiedad en nuestros corazones. Esa es la razón por la que no queremos que el día siguiente amanezca, porque tenemos temores y miedos tan profundos. ¿Por cuál es la razón, dice su palabra, que estamos aferrados a algo que no es Cristo? que nos hace sentir al mismo tiempo incompletos, inseguros, con temor. ¿A qué estás aferrado hoy, iglesia? ¿Qué significa arraigarse, aferrarse? Es agarrar algo tan fuerte. ¿Estás agarrado así de Cristo? Si ustedes buscan 1 Corintios, esto no está en sus notas, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, Pablo dice que Cristo es el fundamento. Y que nadie, dice, ponga un fundamento, y no hay un fundamento mayor que este. Y nadie puede edificar la vida sobre otro fundamento. Este es el fundamento, Cristo es el fundamento. Mi pregunta es, ¿sobre qué estás construyendo, edificando tu vida? ¿Sobre qué fundamento, sobre qué roca estás? ¿La roca inconmovible o la roca sobre tus emociones o la arena? ¿Sobre qué están tus pies? Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Por qué como iglesia podemos estar luchando con identidad? ¿Por qué podemos estar luchando con temores y miedo? La economía puede ser la peor del mundo. ¿Pero qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cristo. Podemos estar pasando por dificultades muy grandes, enfermedades muy fuertes. La única diferencia es Cristo. Sobre ellos estás edificando tu vida, sobre ellos estás arraigado, sobre Cristo estás edificando toda tu vida, todas tus decisiones. ¿O son tus emociones los que te están dirigiendo? ¿O son tus emociones los que están permitiendo que tomes decisiones? ¿O es el carácter en Cristo lo que hace que estés profundamente edificando tu vida sobre Él? Entonces dice algo impresionante, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. ¿Qué lo hace fuerte, iglesia? No es el gimnasio. ¿Qué lo hace fuerte? Cristo. Estar arraigados, cimentados en Cristo. Esa es la fortaleza del creyente. Dice, si ustedes serán fortalecidos, ¿en qué? En la verdad que se les enseñó, y eso es el Evangelio. Eso los fortalece. Aun cuando las situaciones son tan difíciles en la vida, y van a haber situaciones muy duras en la vida, pero ¿qué los fortalece? ¿Qué los mantiene firme? No son ustedes, no es su fuerza, es el Evangelio. Arraigados en el Evangelio, en la gracia profunda de Cristo Jesús por nosotros. Iglesia, ¿estás incompleta? No. Con Cristo, estás completo. Sin Cristo, lo siento, no estás completo. Puedes tener el mejor trabajo en Nicaragua. Incluso puedes ser presidente de esta nación. Pero sin Cristo, no tienes nada. Quiero decir lo mismo, puedes tener el trabajo más humilde de esta nación. Sin Cristo no tienes nada, con Cristo lo tienes todo. Porque no se trata de las circunstancias afuera, pero se trata de lo que ocurrió en el corazón. Continuamos, dice, serán fortalecidos en la verdad que es el Evangelio y rebosarán ¿de qué? Gratitud. Gratitud. ¿Cuántas veces luchamos mes a mes porque no somos agradecidos con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Porque muchas veces tenemos enojo, envidia, o tenemos ganas de guardar cosas porque tenemos temor. Obviamente no estamos edificando nuestra vida sobre el fundamento firme que es Cristo. Obviamente estamos luchando con temores porque no estamos parados sobre la roca inconmovible. No estamos pasando tiempo para conocer quién es Dios, su carácter, su persona. Obviamente vamos a luchar con temores. Obviamente vamos a luchar con miedos. Porque no estamos conociendo, entendiendo quién es el Dios Todopoderoso. Yo sé que esto no es normal, pero quiero hablar sobre tres cosas. Prosperidad, riqueza y salud. No quiero que lo olviden. Voy a hablar sobre estas tres cosas. Prosperidad, riqueza y salud. Lo que la Biblia enseña que es. No voy a hablar sobre prosperidad, que vas a tener un mejor trabajo la otra semana. Posiblemente la próxima semana te despidan de tu trabajo para predicar a Cristo. Posiblemente la próxima semana vas a tener una enfermedad. Pero quiero que entendamos cuál es la riqueza, cuál es la prosperidad que la palabra de Dios enseña. Y esa dice que es que en Cristo estamos completos porque estamos unidos a Él. Iglesia, la mayor riqueza, la mayor prosperidad que el creyente puede tener es Cristo y nada más. Que eso no salga de tu mente y de tu corazón, que está en tu mente, aún está en su mente, pero que pase hasta lo más profundo del corazón y eso va a cambiar completamente todo, porque el fundamento está puesto. Si no hay fundamentos en la vida de un creyente, no hay nada. Imagínense este edificio sin fundamentos. ¿Qué pasaría? El primer temblor, por mínimo que sea, va a caerse este edificio. ¿Qué hace la diferencia en este edificio? Son los fundamentos, son los pilares de ese edificio. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Qué es aquello que te dice que necesitas urgentemente para hacerte entender de que estás completo? Si en Cristo estás completo, mi querido hermano, su palabra enseña que no necesitamos nada más. Y no estoy hablando de que necesitas más dinero o que no necesitas dinero. Es posible que puedes tener necesidades en estos momentos, pero en Cristo estás completo. Esa debería ser la fortaleza de tu vida, de que en Cristo estás completo y no necesitas nada más. No permita que nadie lo atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Quiero decirles qué significa que esto vamos a escucharlo una y otra vez en el mundo. Filosofías huecas que nacen del pensamiento que humano, que nacen de la necesidad y la necedad humana, que nacen de superficies débiles, pero no del fundamento que es Cristo. Van a escuchar, necesitan un mejor trabajo. Van a escuchar, necesitan mejor ropa. Van a escuchar, necesitas algo que te llene de ego, como los psicólogos hoy en día solo quieren trabajar en tu interior, que vos podés, que vos tenés la capacidad, que sos fuerza, que hay fuerza en vos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La fuerza está en Cristo y no en el hombre. Entonces, hay filosofía, hay mentiras, hay engaños, hay disparates elocuentes. Hasta en las iglesias evangélicas te dicen, si no has recibido el sello del Espíritu Santo para hablar en lengua, no eres creyente. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? Eso es falso. Porque en Cristo estamos completos. No necesito una experiencia espiritual. Si a eso se le puede llamar experiencia espiritual. Yo necesito conocer y entender profundamente quién es Cristo. Fuimos sellados por medio del Espíritu Santo al momento de recibir a nuestro querido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fuimos sellados inmediatamente en ese momento. Pertenecemos a Cristo. No necesita una experiencia extrasensorial para saber que eres salvo, para saber que estás completo. No necesitas ser bañado con aceite, o necesitas comprar aceite o agua del Nilo, lo que sea, lo que te vendan. Estás completo en Cristo. ¿Amén? Porque esas son filosofías huecas, humanas. Lo que necesitamos, iglesia, es aferrarnos del carácter perfecto de Dios expresado en su palabra. No necesitas vivir por visiones. ¿Amén? No necesitas vivir por sueños. Necesitas vivir por el carácter perfecto de Cristo. ¿Por qué andamos peleando y tan confundidos en el mundo hoy? Porque estamos siguiendo filosofías humanas que han atrapado nuestras mentes. Son disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, no de la palabra de Dios. La teoría de la prosperidad es un disparate. Ni siquiera tiene sentido lógico. ¿Por qué? Porque nació de filosofías humanas. Nosotros anhelamos eso. Pero gracias a Dios por su misericordia nos ha hecho entender. Y estamos viendo poco a poco la grandeza de su poder no está en las cosas materiales. La grandeza de su salvación no está en lo que hemos recibido después de la salvación. No está en su casa, no está en su carro, no está en el bus, no está en nada externo. Está en lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Y esa es la libertad más grande que el cristiano puede tener, que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Entienden eso? Que la fortaleza del creyente no está en lo que recibe afuera, está en lo que recibió en la cruz del Calvario. Eso es estar completo en Cristo. Entender profundamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso significa prosperidad. Eso significa riqueza. Y esa es la salud más grande que el creyente puede tener, que no descansa en lo que él puede hacer, pero descansa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dígame si eso no se llama paz. que no tengo que lograr con mi propia fuerza y esfuerzo algo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ni siquiera hubiera podido levantar mi mano para decir, sí, quiero eso, lo que está haciendo Cristo en la cruz del Calvario lo quiero, porque lo hizo cuando estaba muerto. Eso es prosperidad. Esa es la riqueza más grande que el hombre puede tener y es la salud más grande que el hombre puede desear y necesitar. Es reconocer que estaba muerto en sus delitos y pecados y crecer y aferrarse a la gracia inconfundible de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No necesitas nada más, estás completo en Cristo Jesús. Si no has nacido de nuevo, lo siento, pero eso no aplica para tu vida. Porque debes nacer de nuevo. Porque dice que hay una circuncisión. A veces pensamos que los ritos que la iglesia inventa es lo que necesitamos hacer. La iglesia entiende que estamos completos en Cristo, en su obra, en su verdad, en su carácter, y esa es la más grande libertad que puedes tener. ¿Amén? Quiero repetirlo porque no quiero que se pierdan esto. Estar completo en Cristo, en su obra, en su verdad, en su carácter, esta es la más grande libertad que puedes tener. No necesitamos nada fuera de Cristo. Dígalo, no necesitamos nada fuera de Cristo, porque estamos completos en Él. ¿Amén? Amén. ¿Qué significa que estamos completos en Cristo? Antes de pasar a este punto, quiero tocar este pequeño punto tan importante, de modo que ustedes también están completos en unión con Cristo. Antes dice que toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús y habita corporalmente. Lo siento a los testigos de Jehová, pero aquí dice claro que Cristo es Dios. Aunque lo cambien en su Biblia, gracias a Dios en el original sigue bien puesto y bien claro. Dios y Cristo siguen siendo la misma persona. ¿Amén? Amén. Amén. Y esa es la verdad. Dice que toda la plenitud de Dios, y toda es, toda es, toda. Toda la plenitud de Dios es toda la plenitud de Dios. Habita corporalmente en Cristo. Cristo es Dios. Las filosofías huecas que les dije, lo siento. La palabra de Dios dice que son filosofías huecas. Ok, de modo que ustedes también están completos en unión con Cristo Jesús, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Amén, es Cristo. No son los ancianos, no son los pastores, no son los líderes de grupo pequeño. Aquí dice que la cabeza de esta iglesia, sobre toda autoridad y sobre todo gobernante, es Cristo. Amén. No podemos perdernos en cosas tan sencillas y simples como la palabra de Dios la expone. No hay otra cabeza. La cabeza de esta iglesia es Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Pueden decir o pensar lo que ustedes quieran. Puede ser las mejores intenciones que ustedes pueden tener sobre la iglesia, sobre sus emociones, sobre sus decisiones, pero si no hace juego con la palabra de Dios, no sirve. ¿Amén? Esto parece ser, o pudiera ser algo cruel para ustedes, porque somos también seres emocionales, pero la palabra de Dios está sobre cualquier emoción, sobre cualquier persona y sobre cualquier hombre. No importan tus emociones, sino están ligados al carácter perfecto de Cristo Jesús. Jamás las emociones del hombre van a estar encima de la palabra de Dios, encima del carácter. La palabra de Dios va a estar encima de todo eso. ¿Amén? Y estamos gozosos de eso. Porque no estamos siguiendo emociones de hombre, no estamos siguiendo elocuencias de hombre, estamos siguiendo el carácter de Cristo reflejado en las Escrituras. ¿Amén? Eso es seguridad. ¿Por qué estamos completos en Cristo? En Cristo estoy completo. Porque soy completamente aceptado, amado, me ha recibido como su hijo y no necesito hacer nada más. Cristo hizo todo, pues la salvación es completa. ¿Amén? La salvación es completa. La salvación no es una carrera de relevos, que Cristo hizo una parte en la cruz de Calvario, ahora te toca a ti hacer algo. Falso. Cristo hizo todo en la cruz de Calvario. Por eso él dijo, todo ha terminado. La Reina Valera dice, consumado es. Punto final. ¿Entiendes? Por eso estás completo. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo completo. Lo hizo porque nosotros lo merecíamos. Lo hizo para la gloria del Padre. Lo hizo porque posiblemente nosotros en el futuro lo podíamos tomar la decisión de aceptar lo que Él hizo. Lo hizo porque nosotros no teníamos la capacidad espiritual, moral ni la inteligencia para poder tomar la decisión. Él lo hizo porque nosotros no podíamos hacerlo. La persona más moral aquí, más moral, más inteligente, más lista, con mejor preparación, jamás puede tomar una decisión por Cristo, a menos que el Padre lo lleve a Cristo, quite el velo de sus ojos para reconocer la gracia de Dios en la salvación. Amén. Nunca ha sido nuestra capacidad, nunca ha sido nuestra habilidad. Cristo se mostró por medio de la obra y la gracia de Cristo Jesús, por eso podemos ser salvos. Porque en su amor y en su gracia, Cristo circuncidó el corazón del hombre para poder ver su condición pecaminosa. Por eso dicen, sido circuncidados, ustedes fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. No está hablando de la circuncisión en Génesis capítulo 17. Para el pueblo de Israel, no está hablando de eso, está hablando de la circuncisión del corazón. Si ustedes tienen tiempo, lean Deuteronomio 30, versículo 6, dice, y Dios, hablando el Señor, circuncidaré el corazón de ustedes para que puedan adorarme como Señor. Esa es la circuncisión del Señor, esa es la salvación, de poder haber sido circuncidados en el corazón. Eso significa que hemos sido transformados por la gracia de Dios a nuestra vida, para poder ver nuestra condición pecaminosa y correr a la cruz en busca de misericordia. No es algo externo, es algo interno. Deuteronomio 36, Dios circuncidará el corazón de ustedes. Es algo completo. El hombre podía siquiera poder tomar la decisión en base a su moralidad, el pueblo de Israel no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Porque la salvación es completa. Podemos estar completos nosotros. Y no es por un acto del hombre, porque eso sí dejaría de ser gracia, favor no merecido. En Cristo estamos completos. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Si aún tienen algún engaño en su corazón, la palabra de Dios va a removerlo. Con el poder de su propia esencia y ser, carácter y fundamento. Es 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Está hablando acerca de los judíos. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió Abraham? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Dice, si sus buenas acciones le hubieran servido, hubiera tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. ¿Amén? O sea, no es por tus obras, no es por tus buenas acciones. Pues la Escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Más adelante, versículo 9, hablando acerca de las bendiciones, de recibir la gracia salvadora de Cristo Jesús. Ahora pues, versículo 9 de Romanos 4, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Porque los judíos pensaban que la circuncisión era lo que Dios usaba para salvar al hombre. ¿Qué cosas estás usando tú para pensar de que el acto externo es lo que te salva? Dice ahí, la circuncisión, versículo 11, perdón, versículo 10. ¿Pero qué, cómo sucedió esto? ¿Se les consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Entonces la circuncisión no tiene nada que ver. Por eso Pablo lo menciona en Colosenses 2. Porque le está diciendo abiertamente a la iglesia en Colosas que no tiene que ver nada con el acto. ¿Por qué? Porque dice que Abraham fue considerado como un hombre justo antes de la circuncisión. ¿Y qué dice acerca de la circuncisión? La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Entonces los actos del hombre que moralmente, si cumple leyes, si hace esto, no le sirven porque no justifica. Si fuera así, la salvación no es por gracia, es por algo que yo tengo que hacer. Entonces no es completa porque yo tengo que hacer algo. En Cristo estamos completos porque su salvación es completa. Amén. Amén. Filipenses 3:3. Dice así: pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. ¿Qué está diciendo ahí? Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Quién dice que son los verdaderos circuncisos? Los que han puesto su esperanza en Cristo Jesús, en su capacidad, en su obra en la cruz del Calvario, y no lo que nosotros podamos hacer, o dejemos de hacer, o no podamos hacer. Porque la salvación es completa. Eso dice la palabra de Dios. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. ¿Amén? Lo siento, pero no se trata de tu esfuerzo humano y tu capacidad humana. Se trata de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y solo Él. Por eso toda la gloria es para Él, no para nosotros. Amén. Y por eso podemos estar completos, porque la salvación de Cristo es completa. En Cristo estoy completo. Soy completamente perdonado de todo pecado y culpa, pues su perdón es completo. No solo su salvación es completa, su perdón es completo. ¿Amén? Muchas veces caminamos a diario queriendo hacer cosas porque estamos buscando cómo justificar nuestras caídas delante de Dios y queremos ser todo, hacer de todo, porque sentimos la culpa sobre nuestros hombros. Pero dice que su perdón es completo. Y por eso estamos completos en Él, porque su perdón es completo. Todos tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros fueron, dice la palabra de Dios, eliminados y clavados en la cruz del Calvario. Su perdón y todo lo que conlleva el perdón de pecados, la culpa, ha sido eliminada en la cruz del Calvario. Por eso estamos completos. Imagínense caminar a diario en nuestra vida con tanto dolor en nuestro corazón. No estoy diciendo que tenemos que ser insensibles al pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios perdonó todos tus pecados. Y cuando digo todos, la palabra de Dios dice que es todos sus pecados. Hasta el más feo, hasta el más feo. No creo que haya un pecado bonito. Al principio lo sentimos bien. Y no creo que uno de ustedes peque diciendo, ay, qué horrible, estoy pecando. No es cierto. Todos pecan porque de su corazón nace el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Somos pecadores. Pero en el fracaso más grande del hombre, aún la gracia de Dios calienta el corazón para encontrar refrigerio, paz y consuelo. Porque no depende de la obra del hombre. Depende de quién, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso estoy completo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo. Su salvación es completa. También su perdón es completo. Elimina toda la culpa. ¿Cómo deberíamos de responder? Romanos capítulo 6 dice, entonces como la gracia abunda, tengo que seguir pecando para que la gracia abunde sobre mi vida. De ninguna manera, dice. Porque aquellos que hemos muerto al pecado, hemos muerto a Él. Pero cuando caigamos, dice Juan, cuando caigan mis queridos hijos, dice, confiesen su pecado, dice, pero tenemos un abogado que vela y intercede por nosotros. ¿Amén? Muchas veces escuchamos las mentiras de Satanás por nuestras fallas y nuestros fracasos. Y queremos vivir nuestra vida cristiana así. Y queremos compensar lo que hemos fracasado y lo que hemos hecho mal, porque tenemos culpa en nuestros corazones. Pero eso no es ser auténtico. Una persona auténtica confiesa su pecado, pone su mirada en Cristo y avanza. ¿Amén? Estamos completos porque hemos sido completamente perdonados. Quiero que busquen Isaías 43, 45. Isaías, versículo, capítulo 43, versículo 45. Si tiene dudas de mi palabra, yo sé que no va a poner pretexto ni excusa de la palabra de Dios. Versículo 43, capítulo 43, versículo 45. Dice Dios, yo, sí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo. Y nunca volveré a pensar en ellos. Wow. 43, 45. ¿Perdón? Ay, perdón, sí, 25. Era para ver si estaban atentos. No, no es cierto. No es cierto, me equivoqué. ¿Y sabe qué? No me importa, porque estoy completo en Cristo. Eso se trata. Ok. Gracias. 43, 25. Yo, sí, solo yo, borraré tus pecados por amor a mí mismo. Y nunca volveré a pensar en ellos. Yo no sé con qué culpa vienes cargando hoy. O qué mentiras o engaños estás cargando hoy. Pero si has nacido y eres hijo de Dios, y vas comprado y lavado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, tus pecados, no hay culpa y tampoco existen pecados. Por eso estamos completos. Que podemos depender no de nuestra capacidad y fuerza, pero dependemos de su obra en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Ahora, pensando en la salvación es completa y pensando en que sus perdones son completos, ¿crees necesitar algo más hoy? Piensen, ¿necesitan algo? No piensen en los zapatos. No piensen en el televisor plasma que quieren o necesitan. Eso es basura. Tienen el regalo más grande en sus manos, sellado en su corazón, sellado por la mano del Rey. En su corazón, y nadie puede remover el decreto del Rey. Porque Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él no es quien para mentir. Él no se equivoca. Ustedes vieron, yo sí me equivoco. Y nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Al que hizo hijo, es hijo para toda la eternidad. Porque no se trata de tus obras, ni tu capacidad, ni tu fuerza. Se trata de Cristo y su obra. Cuando su palabra dice que estamos completos, deberíamos caminar y crecer más en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para conocerlo y entenderlo. Para saber cuáles son las promesas para nuestra vida. Cuáles son las victorias para nuestra vida. Cuál es el regalo perfecto para nuestras vidas. Quiero llevarlos a 1 Juan, capítulo 4. Espero estar correcto en este versículo. 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Escuchen, esto es impresionante, sobre el amor y la gracia inconfundible de nuestro Señor. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque, ¿por temor a qué? Al castigo, dice. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor perfecto de Dios. Si aún tienes miedo, temores, no estás experimentando el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su amor es completo, su amor es eterno, su amor no falla. Ni una milésima, a la izquierda o a la derecha, es firme, constante, poderoso. Y estamos en sus brazos y hemos nacido de nuevo. En Cristo estoy completo, pues su victoria es completa. Regresemos a Colosenses. ¿Tan aburrido? Colosenses capítulo 2, hablando acerca de la circuncisión, de la salvación, de la sepultura con Cristo. Si ustedes notan del versículo 11 al versículo 13, todo es por medio de Cristo. Hemos sido, dice, circuncidados por medio de Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo. Y también con Él fuimos resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiamos en el gran poder de Dios, quien lo levantó de los muertos. Después dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida, ¿con quién? Con Cristo. Amén. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló. Yo no sé si tenemos problemas con palabras como esta, pero Él anuló. ¿Y qué significa anular? Es anular. Borrar. Cuando estudiaba esta palabra de anular o borrar, literalmente dice borrar frotando. Él borró frotando. Porque estaba haciendo una alusión a escribir en papiros. Antes se escribía en papiros y la tinta no tenía tantos químicos, no permanecía. Entonces, para borrar algo tenían que frotar algo. Entonces, dice que Cristo eliminó, anuló el acta, borrando, eliminando, dice, los cargos que había en contra de nosotros. Todos los cargos que había en tu contra, Cristo lo eliminó en la cruz del Calvario. ¿Te imaginas vivir en la libertad de saber? Para mí esta es riqueza, porque tenías la deuda tan grande que ni nosotros, ahorrando todo lo que tenemos, podríamos haber pagado esta deuda. ¿Cuántos de ustedes han tenido tarjeta de crédito y se han pasado su poquito y después les llega el estado de cuenta y no saben ni cómo hacer? ¡Hala! Es ilógico. Saben que el dinero no es suyo, pero lo están gastando. Y a la hora que viene el estado de cuenta, ¿qué quieren? Que se pagó solo. No es así, pero adivinen qué pasa con nuestros pecados y nuestra maldad. Si ocurre así, el estado de cuenta decía que merecíamos morir por nuestra deuda. Imagínense si por miles de córdobas o dólares sentimos que nos estamos muriendo. Imagínense el peso del pecado sobre su vida. Llegó el estado de cuenta a su vida y decía, mereces morir por la paga de tus pecados. Pero de repente está todo en blanco. Eso es gratis para nosotros, pero tuvo un alto precio, la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Imagínense la libertad. ¿Cómo se sienten cuando sus deudas están canceladas? Libres, pero todos tus pecados han sido cancelados en la cruz del Calvario. ¿Acaso eso no es una mejor libertad que unos pinches pesos? O puede ser la deuda más grande en el mundo, pero te pagaron en la cruz del Calvario la deuda tan grande que tú no podrías pagar ni con toda tu vida, ni con todas tus fuerzas, ni con todas tus habilidades, para demostrarnos que somos dependientes de Cristo. No somos independientes. No podemos crecer aparte del conocimiento perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No podemos crecer aparte de un grupo pequeño donde nos están llevando a Cristo a diario. No podemos crecer fuera de la palabra de Dios. Prosperidad ha sido trasladado del imperio de la muerte, oscuridad, al imperio de su Hijo Jesucristo. Esa es la mayor prosperidad que puedes tener. Que Cristo haya hecho ese traspaso. Riqueza se ha sido perdonada la deuda más grande en la cruz del Calvario. Y aunque pensamos que estamos incompletos, en Cristo estoy completo, pues su victoria es completa. Él no está con miedo en los cielos porque Satanás va a ganar. Él ya está derrotado. Dios no está en los cielos nervioso, preocupado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Porque todo lo evangélico lo andan atando y desatando. Porque no sé qué pasa porque lo atan un día, pero el siguiente día está desatado y lo tienen que volver a atar. Y eso me cansa. Eso me frustra. Ese diablo cochino tiene más fuerza. No es así. ya está derrotado. No estoy diciendo que no tienen que subestimar, dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Esa es la verdad. Anda sofocado y desesperado buscando cómo dañar a su iglesia, porque ya sus días están, ¿qué? Contados. Ya está derrotado. Yo estoy completo, porque no porque puedo tener o no tener, o puedo querer desear tantas cosas. Estoy completo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su salvación es completa, su perdón es completo, y la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es completa. Pues su victoria es completa, ya no hay más condenación, pues Cristo venció. Ese es el fundamento. Yo puedo decir con mucha seguridad en mi corazón, aún no sé qué va a pasar durante todo este año que viene, cuántas dificultades van a venir sobre la iglesia, cuántas mentiras o engaños van a querer entrar a la iglesia, porque Dios dice, cuando Cristo salga van a venir lobos queriendo dañar la iglesia, pero lo que nos mantiene unidos, firmes, no somos nosotros mismos, es Cristo y su victoria en la cruz del Calvario. Por eso estamos completos. Yo sé que por aquí pueden haber muchas necesidades, por aquí puede haber muchas necesidades, tal vez aquí también pueden haber necesidades, pero no ponga sus miradas en las cosas temporales de este mundo, son circunstancias que jamás van a alterar que su salvación es completa, que su perdón es completo y que su victoria es completa. No importa las decisiones que tome Daniel o su esposa, eso no va a cambiar nunca, que su salvación es completa, que su perdón es completo y que su victoria es completa. Si quiere hacer dos canales, que haga lo que quiera. Su salvación es completa. No importa. Es triste ver tantos cristianos peleando en política. Porque quieren su tajada. En vez de estar predicando a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ellos no están completos en Cristo. Ellos quieren algo más, necesitan algo más. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo Jesús y punto. Amén. Quiero que leamos. Este texto me encanta. Y vamos a leerlo rápido. Sé que estoy tomando un poco más de tiempo. Pero esto me pone. Es fuerte su palabra. Escuchen esto. 1 Corintios capítulo 15, 51 al 58. Sé que son bastantes versículos, pero permítanme leer este pasaje. Y quiero que escuchen con el corazón, no con la mente, no con sus órganos. Escuchen con el corazón lo que la palabra de Dios enseña. Dice así, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte deberá en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ustedes quieren hablar sobre salud. Esto es la mayor salud que puedo tener. Un cuerpo transformado a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 8, 37 al 39. Si aún sigues muerto en tu silla, estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la seguridad que tenemos. Ahí está el poder de que estamos completos. No en si hay mejores zapatos, o si podemos comprar mejor ropa, o si podemos tener un mejor puesto en nuestro trabajo. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús y estamos completos en Él. Iglesia, no necesitas nada más que recordarte una y otra vez y aferrarte al fundamento sólido que es Cristo Jesús. ¿Por qué podemos decir que estamos completos? El último texto que voy a tocar hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Esto es impresionante, porque aquí ya no hay ningún atributo para el hombre en su capacidad o capacidad moral de hacer las cosas bien, ni siquiera hablar de manera evangélica, porque todo está en las obras de Cristo Jesús. Si Cristo es tu Señor, Cristo te transforma, es la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y eso incluye todos los deseos pecaminosos, carnales que existan en ti. Han muerto a esa vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esa es la fortaleza de nuestra vida. Mi vida, si tú has nacido de nuevo, tu vida también está escondida en Cristo en Dios. Para mí eso es impresionante, este texto. Este texto golpea mi sentido, mis emociones, golpea todo lo que soy, porque dice que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Esa es la verdad. No necesitamos más que su palabra para enseñarnos esa verdad. Amén. Quiero preguntarte, ¿a qué estás aferrado hoy y sobre qué estás edificando tu vida que no es Cristo? ¿Puedes hacer la comparación de lo frustrante que va a ser tu vida, de lo difícil que va a ser tu vida si edificas tu vida sin Cristo? ¿Puedes sentir el gozo de poder entender y comprender de que en Cristo estamos completos? Y esa es la mayor libertad que podemos tener, de estar completos en sus manos, en sus brazos, y de que sus brazos nadie nos puede separar. Que mi vida completa, aún el pasado imperfecto, las luchas del presente y lo que viene en el futuro, está escondido en Cristo, en Dios. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Es poderoso. Esto debería hacer temblar tu corazón, de que hemos sido arrogantes de pensar de que en nuestra propia fuerza podemos vivir la vida cristiana, cuando todo se ha tratado sobre Cristo. Cuando nuestros deseos están en cosas materiales, cuando nuestros deseos están en tener una mejor vida, y dice Cristo, la vida que está escondida en mí es mucho mejor que cualquier otra cosa. Quiero invitarte a orar en este tiempo y confesar delante de Dios en qué cosas tu vida estaba aferrada que no es Cristo, sobre qué cosas está edificando tu vida que no es Cristo, que esas son esas cosas que te harían completo, pero Cristo es mucho mejor que eso. Si quieres ponerte sobre tus rodillas y orarle al Señor y decirle, perdóname, Señor, porque son tantas basuras de las que he puesto como anclas de mi vida, Señor. Un título, un trabajo, la universidad, mi familia. Cuando tú me has dado y ofrecido lo mejor, Señor, ayúdanos a poder ver, Señor. Yo sé que esto no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, Señor. Si tú no vienes, Señor, y te muestras en tu gloria y tu majestad poderosa, y que nuestros ojos puedan ver, Señor, aún con dificultad, Señor, poder ver tu gloria y tu majestad, Señor, eso va a cambiar completamente todo. Nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos. Porque cuando vemos tu hermosura, Señor, ¿qué en esta tierra puede compararse a tu hermosura? ¿Qué invento del hombre puede compararse a tu gloria. Señor, despierta en nuestros corazones el deseo cada día más profundo por amarte a ti y amar tus cosas. Dios, que estemos anidados, Señor, como un pollito, Señor, busca refugio en las alas de su mamá. Pero que nosotros vengamos corriendo a ti como nuestro Padre y busquemos refugio, Señor, sobre tus alas. Reconociendo cada día que nuestra mejor vida está viviéndose en Cristo, protegida en Dios. Aún a las dificultades, aún los problemas muy difíciles en la salud, Señor, problemas de salud, no importa cuál sea la circunstancia, nuestra vida está protegida por Cristo en Dios. Hemos sido transformados y llamados por un llamamiento mucho mayor, Señor, que nuestros sueños y anhelos. Y con mucho gusto, Señor, rendimos, Señor, nuestro corazón y nuestra vida a ti, Señor, porque reconocemos que en ti está toda la riqueza, prosperidad y salud que necesitamos tener. Gracias, Jesús, porque estamos completos por tu salvación y no necesitamos hacer nada más que recibirla por gracia y vivir en gratitud por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque la condenación y Satanás va a venir y traer mentiras a mi corazón. Pero, ¿sabes, Señor? Gracias porque puedo entender que tu perdón es completo, es perfecto. Y gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades en esta vida, las bondades en esta vida, hay una bondad mucho más grande y mayor, que un día estaremos en tu casa celebrando la boda del Cordero, dándote la gloria y la honra a ti, postrándonos, Señor, ante ti, dándote a ti la majestad y el honor que tú mereces. Pues tu salvación era completa, y tu perdón era completo, y tu victoria es completa. Gracias, Señor Jesús, porque estás edificando tu casa, tu iglesia, Señor, sobre el fundamento correcto, y ese eres tú, Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén.